Les pido por favor que vayan a Hechos y vamos a leer los versículos 1 al 5, pero debo hacer la salvedad de que en el día de hoy solamente vamos a tocar esos textos de pasada, lo vamos a ver más profundamente el domingo que viene, pero aunque ustedes no lo crean, en la mañana de hoy prácticamente nos vamos a quedar solamente en el título de arriba del libro, y no es una broma. Pero vamos a leer Hechos 1 al 5. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer relato es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar en el hecho de que hay cosas que hoy vemos como normales que hace apenas unas décadas atrás habrían parecido completamente extrañas? Piensen, por ejemplo, en la comida rápida. Este concepto empezó a ponerse de moda a mediados del siglo pasado, cuando el ritmo acelerado de la vida moderna y la industrialización hicieron que la gente buscara formas más rápidas y prácticas de satisfacer hasta sus necesidades más básicas, incluyendo la necesidad de comer. Cadenas como McDonald's se convirtieron en un fenómeno global porque ofrecían una solución rápida, una solución conveniente para aquellos que no tenían mucho tiempo. Obviamente, hermanos, hoy nadie se sorprende al ver a alguien comiendo un hamburger mientras maneja o sentado en la oficina frente a una pantalla, pero imagina cómo reaccionaría una familia de hace 100 años si viera eso. Para ellos, la mesa no solo era un lugar para satisfacer una necesidad física. De hecho, yo recuerdo lo sagrado que era la hora de comida, por lo menos al mediodía, porque era un espacio para fortalecer relaciones, los vínculos familiares. En otras palabras, comer no era solo comer, era un acto comunitario. De modo que lo que hoy damos por sentado como algo normal, habría sido para ellos una pérdida profunda y lamentable. Ahora bien, ¿podría estar ocurriendo algo similar con nuestra comprensión del cristianismo? Así como la comida rápida nos ha hecho perder de vista el valor de comer en familia, es posible, mis hermanos, que lo que muchos hoy llaman cristianismo sea una versión diluida, una versión individualista, una versión empobrecida de lo que es el cristianismo. Es posible que hayamos reducido tanto el mensaje y la misión del evangelio que apenas se parece a lo que vivió y proclamó la iglesia después de Pentecostés. En un plano más personal, es posible que estés anhelando ver en tu vida evidencias más palpables de la obra y el poder del Espíritu Santo. Es posible que quieras experimentar una pasión más ardiente por la expansión del evangelio, un compromiso más profundo por la comunidad de gracia que Jesús está edificando por medio de su palabra. Todas estas preguntas hacen evidente la necesidad de sumergirnos en el libro de los Hechos. Este es un libro que no solo nos muestra cómo era el cristianismo en sus inicios, sino que nos ayuda a recuperar la esencia de lo que significa ser cristiano y de lo que significa ser iglesia. Y de paso, no es que estemos idealizando a los creyentes del primer siglo. Después de todo, ellos también eran humanos, con sus luchas, con sus fallas, sus pecados. Pero el libro de los Hechos nos muestra cómo luce una comunidad de discípulos de Jesucristo, energizada por el poder del Espíritu Santo y avanzando a través del paganismo de la cultura grecorromana con el poder de la palabra de Dios. Este libro no solo es una historia fascinante, y créanme, es una historia fascinante. Si yo pudiera por lo menos transmitir la mitad de lo que yo he experimentado en estos meses estudiando el libro de los Hechos, yo me sentiría feliz. Esta es una historia fascinante, pero es mucho más que eso. Este es un libro profundamente necesario, como yo espero mostrar en este mensaje, en estos mensajes. Ahora, antes de entrar de lleno en el contenido del libro, debemos comenzar por algo mucho más elemental y que fácilmente podemos pasar por alto, y es el título del libro. Este pequeño detalle nos va a dar una pista de el propósito por el cual se escribió este libro del Nuevo Testamento y por qué el libro de los Hechos es tan relevante para nosotros en el día de hoy. O para ser más específico, ¿por qué el libro de los Hechos es tan relevante para la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en este momento de nuestra historia? Aprovecho por un asunto de justicia para expresar mi gratitud por la ayuda que he recibido de Nancy Guthrie en su excelente introducción al libro de los Hechos. Y debo decir que su estudio ha sido de mucha ayuda para mi comprensión de todo el libro, pero para este mensaje en particular. Así que habiendo aclarado esto, veamos qué podemos aprender del título de este libro. Porque, mis hermanos, los títulos son importantes para entender de qué se trata un libro, cuál es el propósito de ese libro. Pensemos por un momento en la novela del escritor australiano Thomas Kinelli, que luego fue llevada al cine con el título La lista de Schindler. Este libro narra la historia de Oscar Schindler, un empresario alemán que durante la Segunda Guerra Mundial le salvó la vida a más de 1,000 judíos durante el Holocausto. Ahora, ¿qué pasaría si el título del libro fuera simplemente La lista? ¿La lista de qué? ¿O la lista de quién? Sería un título muy ambiguo. Bueno, lo mismo pasa con el libro de los Hechos. Imagínate, un libro que se llama Los Hechos. ¿Los Hechos de quién? ¿Cuáles Hechos? Bueno, es por eso que en nuestras versiones de la Biblia hay un título un poco más completo que dice Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Ese es el título con el que la iglesia comenzó a referirse al segundo tomo de Lucas a partir del siglo III. O sea que durante 3 siglos este libro no fue conocido como Los Hechos de los Apóstoles. Hasta el siglo III. Sin embargo, aunque el testimonio apostólico es importante en esta historia, no deja de ser interesante notar que después del primer capítulo casi no volvemos a saber absolutamente nada de la mayoría de los apóstoles. De hecho, toda la primera mitad del libro, Pedro es el protagonista humano y en la segunda mitad del libro, Pablo es el otro protagonista. Pero lo cierto es que Lucas le dedica más espacio a otros personajes fuera del grupo apostólico, como el caso de Esteban, el caso de Felipe, Priscila, Aquila. Lo que nos lleva a pensar que quizás el objetivo principal de Lucas no era simplemente narrar lo que hicieron los apóstoles. Su enfoque parece querer mostrar cómo Dios, a través de su Espíritu, utilizó a diversos hombres y mujeres para expandir su reino y cumplir su propósito redentor en el mundo. Y es por eso que alguien o algunos han sugerido que este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. No los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Después de todo, la narrativa del libro de los Hechos está impulsada por la obra del Espíritu, y vemos cómo el Espíritu desciende sobre círculos cada vez más amplios de discípulos en Hechos capítulo 2, sobre los primeros discípulos en Pentecostés. En Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. En Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles en la casa de Cornelio. A través del libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo dando valor a los discípulos para proclamar la palabra de Dios, Hechos 4:31. Vemos al Espíritu Santo proveyendo guía, instrucción divina, consolando, fortaleciendo a la iglesia. Lo que vemos en el libro de los Hechos es que el mismo Espíritu que capacitó a Jesús para hacer señales y prodigios, Hechos 2:22, es el que continúa capacitando a sus discípulos para realizar milagros que no solamente autentican el ministerio de los primeros discípulos, sino que conectan su ministerio con el ministerio terrenal de Jesús. Ahora, una de las cosas que viene a ser evidente al leer el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo suele hacer su obra a través de la predicación de la palabra. Y es por eso que alguien ha sugerido que el libro se titule Los Hechos de la Palabra Predicada. Así que tenemos los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Palabra Predicada. A través del libro de los Hechos, Lucas, y esto es súper interesante, hermanos, Lucas describe el crecimiento de la iglesia como el crecimiento de la palabra. El crecimiento de la palabra. Pedro predicó la palabra en Pentecostés, Hechos 2. 3,000 personas vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe y fueron añadidos a la iglesia. Ese mismo día, 3,000 personas fueron transformadas en un solo día, hermanos, por el poder de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? No solo aumentaba el número de creyentes. Lucas dice, la palabra del Señor crecía. Y la idea es que la palabra del Señor estaba expandiéndose, ganando terreno en el corazón de los hombres. La palabra de Dios crecía. En Hechos capítulo 12, versículo 24, después de una intensa persecución, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, en vez de detener el avance de la palabra, su poder se hace más evidente en medio de las dificultades. Se oponen a la palabra, pero no la pueden detener. La palabra del Señor permanece. En Hechos capítulo 13, versículo 49, dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En otras palabras, la palabra de Dios estaba superando las barreras geográficas, las barreras étnicas, las barreras culturales. Es una palabra indetenible. Hechos capítulo 19, versículo 20, hablando de lo que sucedió en la ciudad de Éfeso, donde muchos practicaban el ocultismo, donde muchos practicaban la magia, dice Lucas que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Noten, no solamente crecía, la palabra prevalecía. Y lo que está diciendo Lucas aquí es que los poderes de las tinieblas no pueden compararse con el poder de la palabra. La palabra prevalece. Mis hermanos, si queremos ver a Dios obrando en medio de esta iglesia, si queremos ver o seguir viendo a pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe, si queremos ver a los creyentes creciendo en santidad, lo que IBSJ necesita no es una mejor estrategia de mercadeo. Lo que IBCJ necesita no es planificar un servicio de adoración más espectacular. De hecho, los servicios de adoración espectaculares, noten que no estoy hablando de excelencia, estoy hablando de espectacularidad. Los servicios espectaculares de adoración impiden que la palabra de Dios sea el centro del servicio de adoración. Esas cosas vacunan a la gente contra el evangelio porque distorsiona la atención de las personas hacia otra cosa que no tiene la menor importancia. Mis hermanos, si nosotros queremos ver a Dios obrando en esta iglesia, nosotros tenemos que seguir cantando la palabra, orando la palabra, predicando la palabra, modelando la palabra y viendo la palabra a través de las ordenanzas, la cena del Señor y los bautismos. Es de esa manera que Dios obra a través de una iglesia. Así que este libro puede ser llamado con toda propiedad los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Palabra. Pero yo quiero proponerles en esta mañana un título más completo. Difícil de memorizar, los títulos cortos son más fáciles. Pero lean otra vez conmigo los versículos 1 y 2 de Hechos 1. Dice Lucas: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, después de su ascensión, su entronización, su coronación, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que él había escogido. El libro de los Hechos es el segundo tomo de la obra de Lucas, dedicada a un hombre llamado Teófilo, probablemente un funcionario romano, a quien Lucas está instruyendo acerca de Jesús. Su primer relato es el Evangelio, y Lucas se enfoca en ese primer relato en lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Se dieron cuenta? Hasta que fue recibido en los cielos. La implicación, mis hermanos, claramente, es que en este segundo tomo, Lucas va a centrar su atención en lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. ¿Se dan cuenta? Yo necesito que lo vean. Lucas habla de lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar mientras estaba en la tierra. Entonces, ¿de qué trata Hechos? De lo que Jesús continuó haciendo y enseñando ahora que está entronizado en gloria a la diestra del Padre. En otras palabras, la diferencia entre el Evangelio de Lucas y los Hechos no es que el primero trata sobre lo que hizo Jesús y el segundo sobre lo que hicieron los apóstoles. No, hermanos. En el Evangelio, Lucas narra lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal y en Hechos, lo que Jesús continúa haciendo desde el cielo. De manera que otro título alternativo para este libro podría ser los Hechos del Señor Jesús entronizado. De hecho, Lucas se refiere 13 veces en el libro de los Hechos como el Señor Jesús, el Señor Jesús, los Hechos del Señor Jesús. De paso, hermanos, cuando lleguen a su casa, no lo vean ahora, pero si ustedes leen con cuidado los primeros 11 versículos de Hechos capítulo 1, Jesús es nombrado en cada uno de esos 11 versículos. O sea que Lucas te está diciendo algo abriendo el libro. Este libro es acerca de Jesús. Y luego, a lo largo del libro, lo vemos a Jesús como el Señor resucitado llevando a cabo su obra de manera poderosa y soberana. Es Jesús el que llama a los hombres a salvación, Hechos 2:39. Es Jesús el que añade cada día los que van a ser salvos a su iglesia, Hechos 2:47. En el libro de los Hechos vemos a Jesús enviando a sus ángeles para liberar a sus siervos de la cárcel. Vemos a Jesús guiando personalmente a sus discípulos. Vemos a Jesús revelándose visiblemente tanto a Esteban como a Saulo en momentos importantes de la historia de la iglesia. Es Jesús el que le habla a Cornelio, preparándolo para escuchar el evangelio en Hechos 10. Y es Jesús el que trata con el prejuicio de Pedro para que Pedro le lleve el evangelio a los gentiles. Ustedes se dan cuenta, es Jesús el que está haciendo su obra. Es Jesús el que derriba a sus enemigos que se oponen al avance de su obra, como hizo con Herodes, que murió comido de gusano en Hechos 12. Es Jesús el que abre los corazones de aquellos que escuchan su palabra, como lo hizo con Lidia. Y lo sigue haciendo en el día de hoy. Lo hizo contigo. ¿Tú has pensado en eso mientras tú estabas en una iglesia sentado escuchando a un hombre común y corriente predicando la palabra? El Rey Jesús descendió de su gloria y a través de su espíritu tomó su palabra predicada por un hombre normal, común, corriente, y aplicó esa palabra en tu corazón. Él hizo una cirugía directamente de corazón abierto para que tú recibieras su palabra. Es Jesús el que está haciendo todo eso. Es Jesús el que llama a hombres para servirle en ministerios específicos. En Hechos 20:24, Pablo dice: yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo termine el ministerio que me dio el Señor Jesús. El ministerio que me dio el Señor Jesús. Y si alguien dice, bueno, pero eso fue a Pablo, no olviden que Pablo está ahí hablando a los ancianos de Éfeso, y en Hechos capítulo 20, versículo 28, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Él ganó esa iglesia con su propia sangre, y él está colocando a cada persona en los ministerios en los que él quiere que esas personas sirvan. ¿Se dan cuenta? El libro de los Hechos no es meramente la historia de lo que hicieron los apóstoles. Es la historia de lo que el Señor Jesús continúa haciendo desde el cielo para avanzar su reino en la tierra. Él es, no Pedro, no Pablo, él es el gran protagonista de esta historia. Él es el héroe. El único héroe. Como dice Dennis Johnson, me encanta esto. Jesús no es un rey ausente, remoto, inaccesible. Aunque reina a la diestra de Dios en el cielo, Jesús sigue siendo Dios con nosotros aquí en la tierra. Por medio de su poderoso espíritu, él sostiene la vida de la iglesia y dirige su crecimiento. ¿Qué prometió Jesús? Prometió que edificaría su iglesia. Él mismo. Yo edificaré mi iglesia. Prometió en Juan 14 que él no nos dejaría huérfanos. Prometió en Mateo 28:20 que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras nosotros llevamos a cabo su obra. Bueno, mis hermanos, lo que vemos en el libro de los Hechos es a Jesús cumpliendo lo que prometió. Él está vivo, hermanos, y reinando, y absolutamente involucrado en su iglesia por medio de su Espíritu, mientras llevamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que un título más completo para el libro de los Hechos pudiera ser algo como esto: los hechos del Señor Jesús entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus apóstoles mientras predican la palabra para llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno de salvar a los pecadores y edificar a la iglesia. Obviamente eso no cabría aquí. Te lo repito. Los hechos del Señor Jesús entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus apóstoles mientras predican la palabra para llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno de salvar a los perdidos y edificar a la iglesia. De hecho, la palabra salvar es una palabra clave en el libro de los Hechos. Este libro nos recuerda una y otra vez que todo lo que ocurre en medio nuestro, mientras su palabra es predicada, mientras ministramos la palabra unos a otros en diferentes contextos, no es otra cosa que la obra del Señor Jesús usando su palabra en el poder de su Espíritu. Todo lo que ocurre en la iglesia es la obra del Señor Jesús. Él no es un rey distante. Él está personalmente involucrado en el avance de su obra en el mundo, usando personas débiles como tú y como yo. Mira, mi hermano, mi hermana, cada vez que un amigo tuyo o un familiar acepta tu invitación de venir a la iglesia, es el Rey Jesús el que, él no lo sabe ni ella tampoco, pero él es el Rey Jesús el que inclinó su corazón para que quiera querer venir a escuchar su palabra. Nosotros somos demasiado humanos cuando evaluamos las cosas. Mira, yo invité a fulano, parece que está sensible, aceptó la invitación. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que cuando tú invitaste a esta persona, el Señor Jesús quiso que esa persona escuchara la palabra. Y el Señor Jesús fue el que inclinó su corazón para que quiera querer venir. Ya que se convierta es otra cosa, pero el Señor Jesús quiso que esa persona se expusiera al Evangelio. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, créeme, el Señor Jesús te trajo aquí. Cada vez que un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, cada vez que vemos a un creyente creciendo espiritualmente, usando sus dones para edificar a otros, el libro de los Hechos nos recuerda que esa es una manifestación de que el Señor Jesús continúa cumpliendo su promesa: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lamentablemente, tenemos la tendencia a ver lo que ocurre en la iglesia como los hechos de los pastores o los hechos de los hermanos fieles que están involucrados en los diferentes ministerios. Esa es una perspectiva muy humana de la iglesia. Lucas quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en aquel que está sentado en su trono, sí usando a los pastores, sí usando a los creyentes fieles, capacitándolos por su Espíritu Santo para que puedan hacer su obra. Así que, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo espero que solo el título de este libro sea suficiente para animarte a querer estudiarlo domingo tras domingo. Ahora, si todavía no estás convencido, déjame darte algunas razones adicionales de por qué nosotros necesitamos estudiar el libro de los Hechos. En primer lugar, necesitamos el libro de los Hechos porque sin él sería imposible entender las cartas del Nuevo Testamento. Nos faltaría un puente entre los evangelios y las cartas. Dennis Johnson lo ilustra de esta manera. Leer las cartas del Nuevo Testamento sin los Hechos sería como viajar en un tren que entra en un túnel oscuro y cuando el tren sale del otro lado nos encontramos con un paisaje completamente diferente, pero no sabemos cómo sucedió el cambio. Piensen en eso, hermanos. Los evangelios terminan con Jesús resucitado, dándoles instrucciones a sus discípulos, todos judíos, de hacer discípulos a todas las naciones. Así terminan los evangelios. Pero cuando abrimos las epístolas, encontramos a Pablo escribiéndole cartas a iglesias llenas de gentiles, personas que antes estaban alejadas de los pactos de Israel, como dice Efesios capítulo 2. ¿Cómo fue que pasamos de un grupo pequeño de judíos en Jerusalén a iglesias de gentiles en todo el Imperio Romano? ¿Cómo fue que pasó eso? Y lo que es todavía más extraño, ¿quién es este individuo llamado Pablo? Que no pertenecía al grupo original de los apóstoles y escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Imagínate, tratando tú de entender las cartas sin el libro de los Hechos. Es que no es posible. El libro de los Hechos es un puente necesario para cruzar de los cuatro evangelios a las cartas del Nuevo Testamento. Este es un libro clave para entender el Nuevo Testamento. En segundo lugar, necesitamos el libro de los Hechos para ver de una manera clara cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando por el poder de su Espíritu. Todas las iglesias quieren ver a Cristo obrando en medio de ellos. Pero ¿cómo luce una iglesia así? Porque podemos estar muy confundidos y esperando que pasen cosas que Cristo no prometió. ¿Cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando? Bueno, en el libro de los Hechos vemos cómo esas primeras iglesias compuestas por creyentes comunes y corrientes vivieron su fe con pasión, vivieron su fe con compromiso. Una de las cosas que vamos a ver más adelante es que dice que todos eran de un corazón y un alma y vendían sus propiedades para poder ayudar a los hermanos más necesitados. Honestamente, ¿alguna vez a ti te ha pasado por la cabeza vender una propiedad para poder ayudar a la gente necesitada de la iglesia? ¿Alguna vez eso te ha pasado por la cabeza? Porque a los creyentes del Nuevo Testamento les pasaba por la cabeza. ¿No será que nosotros estamos viviendo un cristianismo que no es exactamente el que Cristo intentó para su iglesia? Necesitamos el libro de los Hechos. Necesitamos esa ventana para ver cómo vivían su fe estos primeros cristianos, enfrentando oposición desde afuera y enfrentando conflictos desde adentro. No era una iglesia perfecta. Y a pesar de eso, nunca perdiendo de vista la misión que Cristo les dejó de proclamar el evangelio y de hacer discípulos. Hermanos, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos hablando la palabra en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿tú quieres ver cómo luce una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos ministrando unos a otros la palabra en el poder del Espíritu Santo? Necesitamos entrar en esta ventana y ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos recuerda que esa misión de Cristo no ha cambiado, que la iglesia de hoy tiene la misma tarea que la iglesia del primer siglo. Este libro, mis hermanos, no solamente nos inspira a ser fieles a ese llamado, sino que nos enseña cómo depender del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión con poder, con eficacia. En tercer lugar, necesitamos el libro de los Hechos porque nos da esperanza y confianza en el Evangelio. El libro de los Hechos nos da esperanza y confianza en el poder del Evangelio. En este libro vemos cómo el Evangelio avanza con un poder irresistible desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra, a pesar de la oposición, a pesar de las limitaciones humanas. ¿Ustedes creen que el mundo hoy es más complicado que la cultura greco-romana en la que se desarrolló la iglesia, donde los padres, cuando daban a luz a una niña, ponían a la niña a los pies del padre? Esa era la patria potestad, el poder del padre. Y si el padre no se inclinaba a recoger del suelo a esa niña, la tiraban en un mercado donde podían venderla o dársela a los perros de comida. ¿Ustedes creen de verdad que el mundo de hoy es peor que el mundo del primer siglo? No era peor. Pero al final del siglo primero, cientos de miles en el imperio grecorromano habían venido a Cristo en arrepentimiento y fe. El poder de la palabra de Dios. El evangelio que transformó a Saulo, el perseguidor, en el gran apóstol Pablo y que derribó las barreras entre judíos y gentiles para hacer de los dos un solo pueblo. Mis hermanos, es el mismo evangelio que sigue transformando personas en el día de hoy. El libro de los Hechos nos recuerda que Dios es soberano sobre toda circunstancia y que su palabra nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito para la cual Él envió. Este libro nos anima a predicar y a vivir el Evangelio con valentía, con pasión, confiando en el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, necesitamos este libro porque nos enseña en una forma bien práctica cómo compartir el Evangelio y cómo defender nuestra fe. En Hechos 2 vemos a Pedro predicándole a una multitud. En Hechos 8 vemos a Felipe predicándole uno a uno a un etíope en el desierto. Este libro nos muestra que no hay un solo método para anunciar el Evangelio, pero que el mensaje siempre es el mismo: Cristo crucificado y resucitado. Ellos predicaban el Evangelio con toda claridad, sin tratar de maquillarlo para hacerlo más potable, y luego dejaban en las manos de Dios los resultados. Decía Martín Lutero, nosotros podemos llevar el Evangelio al oído de las personas. Dios se encarga de llevarlo al corazón. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo en el día de hoy. En ese sentido, este es un libro que no solo nos enseña a evangelizar mientras evangeliza, con su mensaje a los incrédulos, sino que nos enseña cómo hacer una verdadera apología de nuestra fe. Hechos es un libro muy apologético. En ese sentido, Hechos es un manual evangelístico sobre evangelismo y apologética. Hechos es un manual evangelístico sobre evangelismo y apologética. ¿Quién sabe cuántos se van a salvar mientras se predica esta serie? mientras vemos el Evangelio predicado en los hechos. En quinto y último lugar, necesitamos estudiar Hechos porque este libro fortalece nuestra fe. Este libro fortalece nuestra fe. En este libro vemos cómo Dios cumple en Jesús sus promesas redentoras del Antiguo Testamento. Constantemente los apóstoles están diciendo, ¿te acuerdas lo que dijo Isaías? ¿Te acuerdas lo que dijo Ezequiel? ¿Te acuerdas? Bueno, míralo aquí, Jesús lo cumplió, Jesús lo cumplió. Él engloba la esperanza de Israel. Así que en el libro de los Hechos vemos que Dios es fiel. Él promete, Él cumple, Él promete, Él cumple. Pero no solamente vemos en los Hechos cómo Dios cumplió en Jesús las promesas redentoras del Antiguo Testamento, sino que vemos cómo Jesús cumple lo que prometió a sus discípulos de que Él iba a edificar a su iglesia, de que Él les daría poder en el Espíritu Santo para que puedan predicar con eficacia y que Él se iba a encargar de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Miren, mis hermanos, esto debe llenarnos de confianza y de esperanza, porque si hay algo que nos enseña el libro de los Hechos es que Jesús hará lo que Él dijo que iba a hacer. Jesús hará lo que Él dijo que haría a pesar de la oposición, a pesar de la fragilidad humana. Mi hermano, tú y yo necesitamos recordar eso, sobre todo cuando tengamos que atravesar tiempos de aflicción. Me encanta cómo lo dice Nancy Guthrie. Dice, cuando las cosas van de mal en peor y sientes que no puedes soportar ni una carga más, saborea las palabras de Jesús a Pablo después que le rogara que le quitara su aguijón. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en que Jesús será fiel a esta promesa. Confía en que su gracia será suficiente para permitirte soportar con fidelidad todo lo que Él ha decidido permitir en tu vida. Confía en que su poder se manifestará cuando ya no tengas fuerzas para perseverar por ti mismo. Confía en Jesús. Él hará lo que dijo que haría. Él sigue sentado en su trono. Él no se ha mudado de lugar. Nadie lo ha destronado. Nadie le ha dado un golpe de estado. Él sigue siendo rey. Bien, mis hermanos, como hemos visto en esta mañana, el libro de los Hechos no solo es un relato de lo que Dios hizo en el pasado, es una invitación para que tú y yo seamos parte de lo que Él sigue haciendo en su mundo y en su iglesia por medio de su palabra, por el poder de su Espíritu. El mismo Espíritu que impulsó a la iglesia del primer siglo sigue obrando hoy. El mismo Espíritu. Y tú y yo somos llamados a ser testigos de su amor, de su poder, desde aquí y hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, que el Señor nos llene de pasión por su obra. Mientras lo vemos obrar en el pasado, que Él nos use en el presente como instrumentos para su gloria. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que el mismo evangelio que transformó a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y lo convirtió en el gran apóstol Pablo, puede transformar tu vida ahora mismo, en este mismo instante. No importa lo lejos que estés de Dios. Óyeme, no importa lo lejos que estés de Dios. Su gracia es más grande que tu pecado. Su gracia es más grande que tu pecado. Su gracia es más grande que tu esclavitud. Jesús entregó su vida en una cruz por pecadores. Y al tercer día resucitó. demostrando su victoria sobre la muerte, su victoria sobre los poderes del mal. Él puede cambiar tu vida hoy con su poder omnipotente. Él te llama hoy, por medio de su evangelio, a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no deseches ese llamado de gracia que Jesús te está haciendo hoy. El Señor Jesús te trajo aquí. El Señor Jesús te está haciendo hoy un llamado de gracia. No lo desprecies. Ven a Él y ven ahora. No mañana, no. Ven a Él y ven ahora. Abre tu corazón al evangelio y experimenta el gozo y el poder de una nueva vida en Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva, y Él salva únicamente por medio de la fe. Ven a Cristo y ven ahora.